Bueno, pues aquí nos encontramos en el aniversario, el 30º aniversario de el EZLN, aquí en el Caracol Unión Hidalgo. Tenemos la oportunidad de hablar con una compañera que viene de Brasil y bueno, pues nos gustaría, si se puede presentar, y ahora vamos a ir platicando con ella.
Soy Mayra, vengo del estado de Minas Gerais, soy de la ciudad de Belo Horizonte y estoy hoy viviendo en la región del norte de mi estado.
Pues primero contarnos qué haces por acá, ¿no? Porque siempre es importante saber cómo es que llegan hasta acá personas de otros países y ya después vamos a pasar un poco a que nos cuentes cuáles son las luchas y las resistencias que se están dando allá en Brasil.
Bueno, yo vine a observar, a aprender también de los compas zapatistas que tienen una lucha, ¿no?, que inspira a varias otras luchas en Latinoamérica. Y vine a escuchar la palabra, ¿no?, de este momento, cómo ven lo que están viviendo, cómo ven lo que está pasando en el mundo. Y a partir de eso también poder reflexionar, ¿no?, desde mi territorio, ¿no?, cómo podemos trabajar, ¿no?, cómo podemos hacer también para, desde nuestras luchas, ¿no?, avanzar nuestras banderas, ¿no?, nuestros pensares. Entonces vine a escuchar.
Muy bien, pues este ejercicio de escucha es algo muy importante porque siempre tenemos la necesidad de escuchar y también de escuchar otras voces y otras luchas y resistencias que pasan en otra parte del mundo. Y en este caso nos gustaría que nos pudieras contar en Brasil cuáles son las problemáticas que ustedes están viviendo. Sabemos que Brasil es un país gigante, entonces debe haber un montón de cosas, pero pues las que tú más conozcas y nos pudieras contar un poco cómo están viviendo las luchas y las resistencias allá en Brasil.
Bueno, como ya comentaste, Brasil es un país muy grande, ¿no?, muy diverso y también muy complejo. Entonces, hay diferentes luchas, diferentes organizaciones, ¿no?, desde la ciudad, del campo también. Y en este momento tenemos varias frentes, ¿no? Desde las luchas indígenas que se están pasando también, principalmente lo que pasó en los últimos años por el avance de la minería ilegal sobre los territorios indígenas. Entonces eso sí afectó mucho tanto las comunidades como también la biodiversidad y el clima. Y bueno, en este momento hay un conflicto, ¿no?, principalmente en las tierras Yanomamis. Entonces es algo también para estar atento porque es un avance de la minería ilegal, ¿no?, que también está vinculado con el narcotráfico, ¿no? Y bueno, y es un punto también de estar observando, ¿no?, como los hermanos Yanomamis, ¿no?, necesitan también de esa atención. Otro punto también que diría que es muy importante y que creo que afecta a todo el mundo, ¿no?, no solo en Brasil, pero lo estamos sintiendo en este momento, son las consecuencias del cambio climático, ¿no? Brasil ha vivido en las últimas semanas o meses olas de calor así increíbles que nunca habíamos pasado antes, ¿no?, llegando ahí a más de 45 grados en algunas partes. Entonces es algo también para que empezamos a pensar, ¿no?, los cambios necesarios que tenemos que tener, ¿no?, desde nuestras geografías, porque afecta a todos, ¿no?
Sí, estuvimos viendo también que hubo unas grandes inundaciones hace poco en Brasil. Creo que son efectos de este cambio climático y me parece que también eso tiene que ver con la Amazonía. Entonces, no sé si nos puedas contar también cuál es la relación también con esta problemática.
No, eso está muy bueno porque justamente todos esos cambios, ¿no?, de las olas de calor, de las inundaciones, están vinculadas a deforestación, que está justamente vinculada a la minería ilegal que estaba comentando, ¿no? Que ahí vemos directamente a los compas Yanomamis que están siendo afectados, pero eso afecta a todos nosotros, ¿no?, con todo eso que están viviendo, desde el sur con las inundaciones, en el sudeste, ¿no?, en el nordeste con las olas de calor. Entonces todos esos cambios están vinculados directamente a esa deforestación que se da principalmente por la minería ilegal, pero no solo por esto, ¿no?, porque ahí hay otros intereses como la ganadería, ¿no?, la tala de maderas. Entonces muchos intereses, ¿no?, capitalistas que están destruyendo, digamos, lo que equilibra, ese equilibrio también del clima en el país, pero no solo en el país, ¿no?, en toda la región.
Y de repente nos gustaría tal vez que nos pudieras contar a veces se piensa en empresas como Vale do Rio, ahora Vale, en Votorantim, Odebrecht, estas empresas que tienen proyectos no solo en Brasil, sino en varias partes de América. Nos gustaría que nos pudieras contar cuál es la afectación que tiene hacia lo interno, empresas de minería, empresas de papelera, empresas que pareciera que son empresas brasileñas que están buscando el progreso en otros países, pero que tienen consecuencias muy, muy, muy complejas dentro de Brasil, pero también fuera de Brasil. No sé si nos puedas contar un poco sobre estas ideas.
Bueno, como comentaste, hay grandes empresas que podemos decir que hoy ya son transnacionales, ¿no? Aunque algunas como la Vale del Río Doce, que hoy se conoce como solo Vale, que es una gran empresa minera, nació en Brasil, pero hoy ya básicamente es capital transnacional y tiene muchos proyectos de mega minería en el país y ya se expandió para varios países de África, ¿no? De Asia, entonces ya es una super empresa. Y sí, bueno, con todo ese discurso, ¿no? de la minería, la necesidad de la minería, en Brasil en particular tenemos, ¿no? El gran desastre, crimen que decimos que hubo en Brumadinho, que es una de las empresas responsables, ¿no? Fue justamente la Vale, que ahí sí hubo más de 200 muertes, ¿no? Y desalojos y todo un desastre. Pero además que este modelo de minería no es posible, ¿no? No es sustentable y no es viable para la humanidad, sea en Brasil o sea en cualquier parte del mundo. Y este modelo sí es reproducido, ¿no? Empieza en Brasil, pero es reproducida en todos los otros países, ¿no? Que se instala la empresa. Y ahí, como comentas también, un otro problema que tenemos principalmente donde vivo hoy es las empresas de eucalipto, los monocultivos de eucaliptos que básicamente talan, ¿no? La selva nativa, ¿no? La vegetación nativa para hacer un monocultivo que además absorbe mucho el agua, acapara el agua, ¿no? de la región. Entonces, ese es un otro problema que tenemos, los monocultivos, sea de soya, de eucalipto, ¿no? De algodón, entonces de varios productos que sí despojan, desalojan y acaparan agua.
Y un poco vinculado a eso, se ha escuchado de las condiciones de trabajo, condiciones laborales que en algunas partes son casi esclavas. ¿Cómo es que todavía en esta época se están pensando o se está reproduciendo esta lógica de un semiesclavismo en las empresas facenderas, en las haciendas?
Sí, como he comentado, los monocultivos, hay algunos monocultivos específicos que, digamos, están en el ranking principal, ¿no? De que donde encuentra, digamos, trabajos análogos a esclavitud, como cultivos de café, de frijol, son los principales que sí han encontrado mucha gente, de caña también, mucha gente que básicamente vive en trabajo análogo a la esclavitud por muchos años, algunos ya hace décadas. Entonces, hay un proceso incluso de denuncia de las organizaciones de los movimientos sociales en el campo de que estos monocultivos, digamos que las tierras que se encuentran trabajo de esclavitud deben ser destinadas a la reforma agraria, porque ya se muestra que uno es un monocultivo que desequilibra el ecosistema, dos, no está vinculado con trabajo análogo a la esclavitud y muchas veces, no siempre, pero muchas veces, esas mismas empresas o, digamos, empresarios que son dueños de esas haciendas están con deudas de trabajo, deudas con el Estado, no pagan sus impuestos. Entonces, la gran defensa de las organizaciones sociales campesinas es que esas tierras sean destinadas a la reforma agraria.
¿Qué tanto se percibe esta reforma agraria que empezó Lula hace varios años? ¿Qué tanto avanzó? ¿Qué tanto logró incentivar la reforma agraria, la entrega de las tierras ocupadas, por ejemplo, de los grandes movimientos que estaban ocupando haciendas? ¿Qué tanto verdaderamente avanzó o qué tanto, digamos, en el gobierno de Bolsonaro, qué tanto retrocedió, ¿no? No sé si nos puedas hablar de eso.
Bueno, ese es un análisis más amplio, ¿no? Estamos hablando ahí de dos gobiernos Lula. Lula está ya en su tercer gobierno, ¿no? Tuvo un gobierno de Dilma y uno que tuvo un golpe de Estado y hay 2 años de un gobierno de golpe y hay la elección de una extrema derecha extremadamente muy violenta, ¿no? Con incluso un discurso de odio, de violencia hacia los movimientos sociales, hacia los campesinos, hacia los indígenas, un discurso de mucha misoginia. Entonces, fue un periodo muy, muy duro, ¿no? Un periodo incluso de resistencia, que decimos que aquí hay básicamente no podemos avanzar, ¿no? Es básicamente mantener lo que conquistamos hasta ese momento. Entonces, lo que podría decir que las organizaciones y los movimientos, ¿no?, campesinos estuvieron principalmente en ese, haciendo un análisis que con los gobiernos, digamos, Lula, Dilma, había una posibilidad de avanzar y tener más conquistas. Entonces, era un gobierno que había esa posibilidad. Hubo entonces muchas ocupaciones de tierra, muchas negociaciones en varias esferas, ¿no? Digamos, en ámbitos de educación, en ámbitos de conquistas de tierra, en ámbitos de programas para compra de alimentos, ¿no?, de los campesinos, de los movimientos sociales. Entonces, retrocedió mucho en el gobierno, ¿no?, Bolsonaro, justamente porque muchas de esas conquistas básicamente se perdieron, ¿no? Muchas de esas se perdieron en ese periodo. Entonces, otra vez es retomar lo que se perdió y buscar avanzar más. Pero creo que el punto principal es que para avanzar hay que seguir presionando el gobierno, hay que seguir sobre el gobierno, hay que seguir ocupando tierra, hay que seguir haciendo lucha, hay que seguir haciendo marcha, porque solo así es posible conquistas.
Y nos gustaría que nos pudieras platicar, si es posible, sobre los movimientos sociales en Brasil, las luchas, las resistencias. Vemos que hay también, sí, varios procesos de violencia, bueno, en las principales ciudades, Sao Paulo, se ve con preocupación esta incremento de el ejercicio de poder por parte de la policía, del ejército. No sé si nos pudieras contar un poco sobre eso y luego cómo es que la lucha y la resistencia hace frente a estas problemáticas.
Como comenté, el último periodo que vivimos fue un periodo de mucha exaltar la violencia. Entonces fue un periodo también que se liberó, se facilitó tener armas, el discurso del odio, de la violencia estuvo como muy inflamado y esto reverberó, ¿no?, como que esto también entró en esos espacios de la policía, entró en esos espacios que digamos de la seguridad pública. Entonces fue un discurso que sí tuvo mucha fuerza, no es que antes no tenía, pero que ganó mucho más, una proyección que nunca tuvo antes de ese discurso del poder, de la fuerza, de la violencia. Y esto, bueno, hay sus consecuencias, ¿no? Al final, una policía que por sí ya era letal, se volvió más letal. Entonces, lo que pasamos a tener fue un aumento de muertes de jóvenes, ¿no?, principalmente de la periferia, incluso de los propios policías, porque entra en confronto, ¿no? Entonces también un aumento de la muerte de policías en trabajo y ese discurso de que la policía puede todo, ¿no? Como que si no fuera un agente de la seguridad pública que está al servicio del pueblo, sino que alguien que tiene un poder que nadie le dio. Entonces, al final, y eso incrementó la violencia, pero no solo por parte de la seguridad pública, pero digamos de parte de la población que tenía acceso a comprar armas, que tenía la posibilidad de tener un permiso y de tener armas en su casa. Entonces, digamos que una posibilidad de defensa que realmente era un uso para el poder propio, ¿no? Entonces, ese incremento de la violencia también pasa porque hay personas que no están como preparadas para tener armas y que pasan a tener y no las saben manejar. Entonces, tenemos casos, ¿no?, recientes, eso de, digamos, ciudadanos con armas en confronto con policía, ¿no?, o en confronto básicamente con peleas domésticas y o mueren o matan. Entonces, hay un incremento en ese sentido. Uno de los puntos que muchas organizaciones han buscado es que, uno, es acabar con los decretos que hubo en ese último periodo que posibilitó ese acceso a las armas. Entonces, es como retomar el control sobre esto y que las armas sean para la seguridad pública y con una mejor preparación, con una mejor formación y principalmente con relación a derechos, a comprender también, ¿no?, las cuestiones ciudadanas. Entonces, mucho se ha buscado de que se vuelva a tener un control sobre las armas, pero es un proceso difícil porque, digamos, pasamos por casi, ¿no?, 4 años de gobierno incentivando las armas. Entonces, eso va a ser ahora un otro trabajo. Y ese es un otro punto. En un momento que estas armas ya entran en el mercado, recorrerlas otra vez es muy difícil, ¿no?
Y bueno, regresando nada más brevemente a Bolsonaro, vimos que hubo una vinculación muy fuerte y peligrosa entre el ejército, entre grupos protestantes, evangélicos, y bueno, pues un poco lo que Bolsonaro representaba también como los caciques. ¿Qué tanto eso se consolidó como grupo, digamos? ¿Qué tanto es más complejo ahora resistir a ese entramado? No sé si nos puedas contar de eso.
Sí, eso que comentas es algo muy complejo porque es algo que ya estaba antes de Bolsonaro. Él como que los dio más poder, pero ya principalmente de los grupos religiosos, no solo evangélicos, ¿no?, pero que tienen un poder muy grande en ese sentido, ¿no?, de los sus seguidores, y un poder muy fuerte político dentro del Congreso Nacional de Brasil. Tenemos 3 bancadas que decimos allá, que es básicamente, tenemos un chiste interno, que es la bancada BBB, que es la bancada de la bala, básicamente del arma, ¿no?, que es la armamentista que hace ese discurso de la violencia, de la Biblia, que es la bancada evangélica, y no solo evangélica, más religiosa como un todo, que tiene ese discurso también, ese dogma del cristianismo, bueno, que hace también ese discurso conservador, muy conservador. Y del BOI, que es del RES, que son los agropecuarios, ¿no?, los grandes finqueros. Entonces, estas 3 bancadas que decimos que se unen, y es de lo más conservador y lo más violento, porque es lo que incentiva la violencia en el campo, ¿no?, contra los campesinos, contra los indígenas, la violencia contra las mujeres, ¿no?, que siguen también, ¿no?, a partir del dogma cristiano con el conservadurismo y básicamente impidiendo que pautas, digamos, puntos importantes para la sociedad y principalmente de, no solo de reparto agrario, pero principalmente de mejorías, ¿no?, digamos, no me viene la palabra, pero pueden avanzar, pero imposibilitando que, principalmente de igualdad social, puedan avanzar, ¿no? Y básicamente son las bancadas más poderosas y principalmente las financiadas por grandes empresas, ¿no?, por minería, por grandes empresas de monocultivos, ¿no?, por grandes empresas de armas y por las grandes iglesias.
Bueno, y hablando sobre las resistencias, ¿pudieras hablar un poco, pues, cuáles son esas resistencias que hay en Brasil, cómo están avanzando, cómo se están organizando también?
Bueno, Brasil es un país muy diverso, entonces hay muchas organizaciones, ¿no?, desde el campo y de la ciudad. Desde el campo, ¿no?, podría decir que hay el MST como la gran referencia en el país, con principalmente, ¿no?, la gran lucha por la tierra, por la reforma agraria, pero que también es una lucha que va más allá, ¿no?, porque es por la propia transformación de la sociedad brasileña, ¿no?, por una mejor igualdad, por justicia, por dignidad. Y en esto el movimiento sigue avanzando y buscando principalmente en alianza, ¿no?, con otras organizaciones del campo y de la ciudad, avanzar pautas, puntos, ¿no?, diante de esto, con relación a luchar frente a, como acabo de decir, al conservadurismo que sigue, que está muy fuerte todavía, ¿no?, justo porque acabamos de salir del gobierno Bolsonaro. Además, bueno, digamos que tenemos una gran frente del campo y tal vez una gran frente de la ciudad. Hay también el movimiento Sin Techo, MTST, que es una organización muy fuerte también, que en las ciudades ha discutido mucho el derecho a la ciudad, a la vivienda. Entonces, ha organizado las cocinas solidarias, que justamente en ese periodo de la pandemia fueron fundamental para enfrentar el hambre. Y entonces, son grandes frentes que desde la ciudad han resistido, pero también hay propuestos otras formas, ¿no? Otras formas desde la producción de alimentos, otras formas también del derecho a la ciudad. Entonces, desde el campo, el MST ha avanzado en esa discusión contra los agrotóxicos, una frente por la agroecología, por el reparto agrario, ¿no? Al derecho a la tierra y otras formas de producción, otras relaciones sociales, otras relaciones humanas. Y a partir de eso, yo diría que desde el ejemplo ha contagiado también no solo las otras organizaciones, pero toda la sociedad. Y desde la ciudad diría que el movimiento Sin Techo ha discutido también la solidaridad, ¿no? A partir del reparto de la comida, ¿no? De las cocinas solidarias y principalmente de esa atención hacia los más vulnerables.
Bien, pues vemos también que hay un frente muy particular sobre los grupos indígenas en la Amazonía y que ahora últimamente se han estado manifestando, se está haciendo más presente en el Congreso para impedir las reformas que se están tratando de impulsar. No sé si sobre esto nos pudieras contar un poco.
Sí, creo que estás hablando del marco temporal. Esto sí ha sido una lucha muy fuerte para los pueblos indígenas en Brasil. Se le explico un poco. Es que el marco temporal es una propuesta, como comenté antes, de los grandes dueños de tierra, ¿no? De los grandes finqueros, de que solo se pueda reconocer las tierras indígenas que estos pueblos estuvieran ocupando ese territorio cuando se promulgó la Constitución, o sea, en 1988. Si en esta fecha no estuvieran ahí, no pueden ser como reconocidos como tierra de ellos. Y eso no tiene sentido si hablamos de más de 500 años de desplazamiento, ¿no? Entonces, los indígenas reivindican que el reconocimiento de su tierra por derecho, ¿no? De su tierra ancestral, y que muchas veces en este momento estaban desplazados, ¿no? No estaban en ese territorio. Y eso pasa mucho, ¿no? Con la realidad compleja que tenemos. Y el marco temporal intenta entonces limitar el derecho de reconocimiento de las tierras indígenas. Básicamente es como la muerte y la imposibilidad de reconocer cualquier tierra en los próximos años.
Bien, sobre estas distintas complejidades y realidades que hay en Brasil, ¿qué hay en el horizonte para Brasil? ¿Qué es lo que se está viendo como posibilidades de transformación en un futuro tal vez cercano para ir asentando un poco, como dices, ¿no? Los frentes, ¿qué se está viendo, digamos, para las resistencias en Brasil?
Creo que en este momento, creo que pasamos así un momento muy difícil de los últimos años, ¿no? Entre golpe, pandemia, un gobierno de extrema derecha. Entonces, yo diría que en ese momento hay una nueva esperanza, no un recomezo, pero una esperanza de otros pasos, ¿no? No solo de resistir, pero poder avanzar más, ¿no? De más conquistas, diría. Creo que tal vez para el próximo periodo hay una esperanza de que podemos tener más conquistas, pero también la certeza que hay que seguir luchando. Diria.